Bien, abra su Biblia en Filipenses capítulo 2, ¿ok? Vamos a irnos al grano sobre lo que tenemos que ver este día, hermanos, en cuanto a los pasajes que hemos estado estudiando. Si hay por aquí de los hermanos que saben manejar el sonido, alguien me puede ayudar a ver cómo le hacen que no se oiga tanto eco, porque a veces es inteligible lo que digo, especialmente si hablo rápido, no se entiende por el eco. Entonces, a ver qué se puede hacer. Muy bien, estamos en Filipenses capítulo número 2, y allí en esa parte de Filipenses, hermanos, hemos estado aprendiendo, cuando estudiamos esa carta, un montón de cosas, pero quizás algo de lo más interesante, de lo que más se aplica a nosotros, tiene que ver con esos detalles respecto a la diferencia entre la religión y el evangelio. Lo que hay de distinto entre el evangelio bíblico genuino y la religión, y déjeme ponerlo así, la religión evangélica. Porque no es lo mismo ser evangélico como la Biblia a ser un evangélico religioso. Y no se engañe usted, yo como humano le puedo vender a usted una religión evangélica sin que sea esto el verdadero evangelio. Y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo saber esas diferencias? Filipenses nos ayuda. ¿Okay? Empezamos el capítulo 2 y quiero que vea usted el encabezado, dice humillación y exaltación de Cristo. Básicamente es una exhortación a que seamos humildes. Nos dio el ejemplo de cómo fue humilde Jesús, cómo Él dejó su gloria siendo el Dios mismo, bajó hasta las partes más bajas de la tierra, se humilló, después fue exaltado por el Señor Jesucristo, por Dios, perdón, para estar ahora a la diestra del Padre. Y la semana pasada y la antepasada empezamos el versículo número 12, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Asegúrese de tener un separador en este pasaje porque obviamente es el que vamos a estar estudiando. Permítame leerlo desde donde comienza el 12. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Padre Santo, clamamos a ti en esta tardecita, Padre, para darte gracias por el privilegio que nos das de estar aquí. Darte gracias por el privilegio que nos das de estar vivos, de ver a nuestras familias y de tener, Padre, el valor, la responsabilidad también de abrir este día, mi Señor. Unas horas, unas cuantas horas para venir y regocijarnos con los hermanos y estudiar la palabra. Queremos clamarte y pedirte que tu voluntad sea hecha en nosotros. Y papá, lo que te vamos a pedir, hoy vamos a aprender que es posible, que se puede hacer, Señor. Y oramos que cambies nuestras vidas, oramos que nos hagas cada vez más como tu hijo. Que si hay alguien aquí que no te conoce, que a lo mejor solo tiene una religión evangélica, que este sea el día en el que pueda conocer cuál es el verdadero evangelio, esa relación personal única y auténtica con el Dios único y auténtico que existe. Gracias por Jesucristo, gracias por el Espíritu Santo, gracias por la palabra, gracias por la iglesia, porque todas estas cosas las has puesto para que crezcamos más a tu imagen. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a Filipenses 2, versículo 12 y versículo 13. Déjeme poner una cápsula, acostumbramos a hacer eso cada que empezamos un pasaje. Lo que dice el versículo 12, ya nos dijo todo del 1 al 11, hay que ser como Jesús. ¿En qué? Ya aprendimos que no nos podemos parecer a Él en el sentido de hacer los milagros que Él hacía, no nos podemos parecer a Él en ser Dios porque Él es el único, no nos podemos parecer a Él al morir físicamente en una cruz porque Él es el único, pero todas esas cosas sí tienen semejanzas a nosotros, ¿de acuerdo? Él tomó una cruz física, nosotros diario tenemos que tomar nuestra cruz para negarnos a nosotros mismos. Él estaba en lo más alto, se humilló y fue exaltado. Nosotros estamos en lo más bajo, pero tenemos que humillarnos más, ¿verdad? Para ser después exaltados. Ese principio de que el que se humilla, será exaltado. El que se enaltece, será humillado. Ese es el principio. Y Él nos dice, aplíquenlo, háganlo ustedes. Y después cuando entramos al 12, ya habíamos estudiado esto antes, Él comienza, hermanos, con una parte allí que dice, por tanto. Voy a poner en una cápsula. El 12 ya lo compartimos, pero en una cápsula, cuando empieza por tanto, quiere decir que lo que sigue adelante es precisamente una aplicación de lo que se dijo atrás. Entonces ve el 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué decíamos de esto? ¿Qué quiere decir? No lo entiendo, lo leo y no me cae el 20. Muy sencillo. Pablo les está diciendo: yo estoy en la cárcel, ustedes están en su iglesita, allá en su casita. Hermanos, aunque yo no esté, ustedes tienen que seguir echándole ganas. ¿De acuerdo? ¿En qué, Pablo? Y ahí aparece la frase famosa: ocupaos en vuestra salvación. La semana pasada tomamos un buen tiempo para descubrir, según la Biblia, qué dice eso, y básicamente concluimos que no es ganarse la salvación, no es hacer obras para que Dios me salve, no es hacer algo bueno para merecer la salvación. Ocupaos en vuestra salvación significa, sencilla y tajantemente, culminarla, llevarla a su final feliz, ¿sí? Terminarla. No es que no seamos salvos completamente. Ahorita yo soy completamente salvo, pero aprendíamos la semana pasada que una cosa es ser salvo de la condenación, vamos a ponerle así, del infierno, ¿cierto? Y otra cosa, hermanito, es ser salvo del dominio del pecado aquí en mi vida. Es muy distinto. Y aprendíamos, si es posible que una persona sea salva de la condenación, es decir, cuando muere no va al infierno, es posible, pero también es posible que, siendo salvo de esa manera, sea aquí mientras está vivo dominado por el pecado. Eso es una realidad, ya lo estudiamos. Aquí se convierte, ¿verdad? Está la cruz y vamos a suponer que aquí muere, ¿sí? Están los huesos, ahí muere. ¿Cuándo es salva la persona? ¿Hasta que muere? No, es salva ahorita. Pero sí puede suceder que entre lo que se salvó y va a la presencia de Dios, sea una persona que lleva una vida dominada por el pecado. Entonces, cuando Pablo dice, ocupaos en su salvación, ¿qué está diciendo? Que todo lo que Dios tiene preparado para ti, aparte de salvarte del infierno, tienes que echarle ganas para que se realice en tu vida. Y el ocupaos, ¿se acuerda usted que quiere decir que tenemos una parte nosotros en esa obra? Es decir, no somos nosotros como si fuéramos unos conejillos de indias en los cuales Dios dice, muy bien, voy a salvar aquí a mi hermana Alma, la salva. Ahora lo voy a cambiar. Y él hace los cambios, todo así como si fuera una manipulación o un títere. No es así. Vemos en la Escritura que siempre Dios es el que hace los cambios. ¿Quién pone su parte? Nosotros, ¿verdad? Él hace la suya, yo hago la mía. Y aprendíamos que hay un montón de gente que no termina nunca, hermano, de madurar en su fe. Es salvo, pero es todo lo que tiene, su salvación. Nunca madura porque no pone su parte. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Hermano, aunque yo no esté atrás de ti con la vara arreándote para que crezcas, ocúpense en su salvación, termínenla, culmínenla. Dios no ha acabado con ustedes. Y el reto la semana pasada era, hay que preguntarse, desde que me convertí hasta el día de hoy, 13 de octubre es, hasta el día de hoy, desde que se convirtió usted, hasta hoy 13 de octubre, ¿qué tanto me he ocupado en mi salvación? ¿Qué tanto he logrado de todo lo que Dios tiene para mí? O todo lo que Dios tiene para mí es salvarme del infierno, pero mientras aquí llevo un matrimonio a patadas. O Dios quiere salvarme del infierno, pero llevar una vida miserable mientras vivo. O en lo que me muero, o en lo que el Señor viene. Soy salvo del infierno, pero llevo una vida de un cristianismo tibio, en el cual me aburro con todo lo que tiene que ver con el Evangelio. ¿Es esa la vida cristiana? No. La vida cristiana es ser salvo del infierno, pero también cambiar tu vida aquí en la tierra, hermanos. Déjenme decirle algo, ser cristiano es lo más lindo. Es lo más lindo mientras está aquí en la tierra. Hay creyentes que tienen su fe puesta tan lejos. Si me dicen, yo soy cristiano, ¿qué es eso de ser cristiano? Pues significa que cuando yo muera, voy a ir volando al cielo, me van a entregar unas alas blancas, resplandecientes, nuevas, mi arpa de oro, y voy a estar en una nube azul con San Pedro allá en la puerta, y voy a estar tocando el arpa. ¿Eso es ser cristiano? Sí. Y mientras aquí, no, pues tengo que esperarme 40 años a que me muera, entonces va a pasar eso. ¿Es eso el cristianismo? No, hermano. El cristianismo tiene que ver con, a lo mejor, no sé si nos van a dar arpas, no sé qué vamos a hacer, pero vamos a estar en la presencia de Dios, eso va a suceder. Pero mientras aquí, mientras usted está aquí, tenemos un Dios en la Biblia que quiere cambiarlo completamente, hermano. Darle una vida feliz, que usted se levante y contento, hermano, aunque no prenda el radio. Que esté contento, aunque esté nublado, porque Cristo da esos cambios. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, si se fija en su versículo 12, si es tan amable, ¿cómo termina el versículo 12? Con temor y temblor. ¿Y qué signo tiene ahí? Una coma. ¿Se acuerda usted que yo le comenté eso? Vamos a leer, le dije la semana pasada, así entre comillas, mal el pasaje, porque no termina ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, punto. No, es una coma. ¿Qué le parece si lo leemos como es? Él le dice, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque... ¿Quiere una razón? ¡Uy, qué padre! Cuando vemos el 13 decimos, ¡órale! O sea, ya me cayó el 20, ¿verdad? Si el hermano nos dijo esto la semana pasada, ¿cómo es que eso sea posible? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Se acuerda que le dije la semana pasada, hermano, ha oído ese dicho de querer es poder? ¿Lo ha oído? Le dije, ¡es bíblico! Y muchos se rieron, ¿no? Sí, cierto. No va a encontrar en la Biblia querer es poder. Bueno, eso viene en la Biblia donde viene lo de ayúdate que yo te ayudaré. En la misma versión que no existe, ¿no? Pero querer es poder. Ahí en el título dice, en Cristo, querer es poder. Así que vamos a ver qué onda con ese 13, ¿no? Que está ahí, el versículo 13. Hoy es domingo 13, versículo 13. ¿Ok? Nada misterioso, nomás una coincidencia. Pero dice, porque Dios es el que en vosotros produce. Vamos a pensar, a empezar con ese detallito que está ahí, esa frasecita. Yo no sé, hermano, si usted es de esas personas, como yo lo fui y en muchas cosas lo sigo siendo, que vivimos a veces con un sentir de que simplemente, hermano, no le llegamos al cristianismo. Venimos a la iglesia y sentimos, ¡ay, esta semana me fue bien, bien suave! Y venimos bien contentos y predica el pastor y agarró la meta y ¡shum! La levantó más arriba y salimos todos agüitados, ¿no? No, pues con ese pastor, ¿quién lo tiene contento? A ese hermano, ¿cuándo va a estar uno agradado? Y hay un sentir a veces en el fondo de que el evangelio, hermano, siempre es muchísimo más de lo que nosotros podemos hacer o alcanzar, ¿verdad? Esos patrones altísimos que siempre el evangelio pone, ¿verdad? Del Antiguo Testamento que decía, no adulterarás, ¿qué dijo Jesús? Hombre, nomás digo, si la ves para codiciarla, ya adulteraste con ella en tu corazón. ¿Qué está haciendo? Agarrando el estándar, antes se levantaba el cuello el que no adulteraba, ¿no? Aunque fuera un lascivo y anduviera todo con el ojo chueco todo el tiempo, ¿verdad? Aunque no hiciera, si no llegaba a la acción, era justo, era bueno, era recto. Pero llega Jesús y dice, no, man, ahora no me importa qué haces, sino cómo está tu corazón. Y se mete y eleva el estándar. Pero ¿a poco no? Muchas veces hay el sentir de que simplemente no lo hacemos, hermano. Las metas que nos ponemos en la vida cristiana o que la Biblia nos pone metas, nos invita, ¿verdad?, a hacer cosas. Pero hay veces que sentimos que no crecemos. Hay gente, hermano, que no sabe que tiene que crecer. Está aquí y dice la Biblia que tiene que llegar acá. Hay gente que nunca lo sabe en toda su vida. Es salvo y dice, ay, qué suave, soy salvo. Y vive 30 años con eso. Soy salvo, o sea, no va a ir al infierno. ¿Y lo demás qué? Su matrimonio, le repito, va para abajo. Su vida personal va para abajo. Sus principios en su corazón siempre para abajo, pero no va a ir al infierno. Y se quedan con eso toda su vida. Hay también, hermano, quien sabe, fíjese bien, sabe que debe crecer, pero no quiere crecer. Ya nos hablaban los hermanos de los necios, de los indisciplinados, que son tercos. Pero también, hermanos, hay quien sabe, quiere crecer, pero siente que no puede crecer. ¿Usted cuál es? No, hermano, yo sé que tengo que cambiar. Quiero cambiar, pero no puedo. ¿O es usted de los que dice, bueno, yo sé que tengo que cambiar, pero no me da mi gana cambiar? Yo soy un quesil, o un evil, o un peti, ¿verdad? Un necio. Yo soy así. Bueno, ese es su problema, ¿no? Pero ¿de cuál es usted? Hay mucha gente, lo he encontrado en la conversación común, de gente que dice, hermano, yo sé que tengo que hacer esto, quiero, pero no puedo. quiero, pero no puedo. ¿Es eso algo real, algo, claro, real en nosotros? Pero ¿qué nos dice la Biblia? Cuando nosotros vemos aquí unas metas, como les estoy comentando, ¿verdad?, de que la vida cristiana, según la Escritura, es mucho más que salvarte del infierno. Aquí estás tú y vemos unos escalones, ¿verdad?, donde el cristiano tiene que ir subiendo hasta llegar a una meta. Y a veces queremos llegar a esa meta, la conocemos y vamos caminando, pero sentimos que no podemos. Y luego volteamos a un lado y vemos un hermano que sí va llegando y decimos, a lo mejor esta cuestión aquí de la madurez cristiana es un asunto así como que Dios escoge a fulano y se la da. Tiene el don de la madurez. Hermanos, eso no existe, usted sabe, ¿no? Es como si yo le dijera, usted tiene el don de ser adulto. Es un proceso normal. De si es niño, tarde o temprano va a ser adulto. Y es lo mismo aquí. Por la frustración que a veces llega a nuestra vida de que creemos que no podemos, hermano, a veces creemos que la vida cristiana feliz, que la vida cristiana victoriosa es un asunto de unos cuantos. Porque decimos, quiero, hermano, pero no puedo. Yo no puedo. Yo no sé cómo aquel hermano se agarró y pum, creció. Y yo no puedo. ¿Qué dice su Biblia? ¿Será posible, hermano? ¿Será posible de veras? No como una utopía, un ideal. ¿Será posible vivir una vida cristiana aquí en la tierra bien? No perfecta en el sentido de que no hay errores, siempre los va a haber. Pero una vida cristiana que en la que usted se goce, se llene, sí es posible, hermano. Esa es la noticia que yo le quiero traer hoy. Sí es posible. ¿Por qué? Su versículo 13 dice, porque Dios es, ¿verdad?, el que en vosotros produce. Déjeme empezar con lo siguiente, es muy sencillo. Cuando hablamos de alguien que es salvado y alguien que es cambiado en su vida aquí en la tierra, no es la persona, ¿me entiende? No es él. Porque es Dios quien produce en la persona. Tenemos a un Dios trabajando en la persona. ¿Sabe qué palabra? No necesita saber griego, pero le voy a decir la palabra que Pablo le dictó a su secretario cuando estaba escribiendo esta carta. Le dijo, pon ahí esta palabra. ¿A qué le suena? Energía. Energón. Esa es la palabra original. Usted puede leer ahí. Porque Dios es el que en vosotros energiza. Que es el principio entonces que nosotros tenemos aquí. El principio que tenemos aquí, hermanos, es que si usted ve una persona en este nivel de madurez y otra persona en este nivel de madurez, lo que hay que entender es que Dios lo hizo madurar. Dios hace la obra, no es un asunto de él, no es un asunto humano. Usted está en Filipenses, ¿no? Vaya a leer Filipenses 1:6. ¿Se acuerda cuando pasamos por ese pasaje? En Filipenses 1:6, ¿qué dice? Ajá. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, la buena obra, ¿qué va a hacer? La perfeccionará, mi hermano. Es una obra de Dios. Entonces, ¿cuál es la primera noticia? Que, hermano, no es la religión la que cambia a la gente. Muchos piensan, oye, desde que te metiste con los aleluyas, ¿cómo has cambiado? Te cambiaron los aleluyas. Hermano, los aleluyas no cambiamos a nadie. Pediría entre paréntesis, lo echamos a perder a veces. Los aleluyas. Pero Dios cambia, perfecciona. ¿Pero quién lo hace? Dios, Él es el que en vosotros produce. Escuche este pasaje, no lo busque, nada más escúchelo en Hebreos capítulo 13. Escuche con atención porque se mezclan las palabras. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Y miren esto, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Voy a repetir eso. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es el punto aquí, hermano? Muy sencillo. Yo puedo enfocarme y enfrascarme en la lucha para cambiar. Pero escúcheme bien. Si usted no tiene al Dios que nos enseña la Biblia detrás de usted energizándolo, sus esfuerzos son en vano. Él es el que cambia. Yo pongo mi parte, ya aprendimos eso, el versículo 12. Pero hermanos, aunque yo pongo mi parte, el cambio en mi vida no lo hago yo. sino el asunto sería autodisciplina y mérito propio, ¿no? A ver quién es quién y quién tiene más voluntad. Sí hay nuestra parte, pero es Él quien lo hace. La manera más sencilla de entender esto es la siguiente. Las hermanas que les gusta o que las hacen planchar, como sea lo primero que se aplique, toman su plancha y puede usted tener la mejor plancha del mundo, de esas de teflón que las avienta y se van. Yo nunca he visto que suceda eso, pero vamos a poner, tiene teflón, vapor de primera línea. Pero aunque usted tenga la mejor plancha y usted sea la mejor planchadora, si usted no conecta la plancha, no pasa nada. ¿Le ha pasado, hermano, que llega a su casa, cansado del trabajo, prende la televisión y recurre a la técnica, ¿cómo se llama? Percutiva. O sea, ¡paz! El trancazo. Es técnica percutiva, ¿sí? ¡Pum! ¿Qué? ¡Movió la televisión! Y le aprende y es capaz hasta de ir por atrás y abrirla y ver, no sé qué le busca, pero le abre y usted ve y no, ¿qué pasó? Y de repente voltea abajo y está desconectada. Ahora, se mató, la televisión estaba bien, tenía todo, pero al no estar enchufada, al no estar conectada, no se puede hacer nada. Mire, en este momento, usted me está escuchando amplificado. Ahí el aparato que usted ve ahí abajo, el negro, que está debajo de la consola, es un poder, es un amplificador. ¿Qué hace? Toma el sonido de mi boca, lo convierte y lo saca por las bocinas amplificado. Ahí está todo el poder. Pero si no estuviera conectado, usted no me estaría oyendo. Entonces es una combinación de la corriente que ya hay aquí y de ese aparato poderoso. Es lo mismo en nuestras vidas. Usted puede ser un aparato poderoso que si no se conecta, no pasa nada. Ahora yo puedo decir, también tenemos aquí la corriente, pero si no tengo ese aparato, no sirve de nada. Vamos a ver, entonces, hermano, ¿qué está diciendo? No le entiendo. Vamos a la Biblia, usted que es espiritual y entiende estas cosas. Busque Juan capítulo 5. Yo sé que ustedes cuando les hablo de las planchas no me hacen caso, pero si hablamos de la Biblia, claro que sí. Y digo esto con, obviamente, con reverencia. Perdone, Juan capítulo 15, disculpen. Juan 15. Va a ver qué sencillo es esta verdad, qué simple, hermanos, de entenderla, qué fácil de comprender es esto, ¿no? Mire, Juan 15, Jesús dice, yo soy la vid verdadera. ¿Qué es vid? Una planta de uvas, ¿ok? Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, versículo 2. Todo pámpano, rapidín, ¿qué es pámpano? La ramita. ¿Ha comprado uvas alguna vez y ha visto, a poco le venden las uvas así como que en paquetito cada una? Vienen en racimos. Eso es un pámpano. Es la rama que sostiene todo el racimo que está pegada a la otra rama. Ese es un pámpano. Entonces, yo soy la vid y dice el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y vean el 4, qué sencillo, hermano. Mire qué sencillo, no compliquemos las cosas. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto, clave, por sí mismo. Repito, el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Y ahí está la clave al final. Porque separados de mí, hermano, ¿entiende eso? Nada puedo hacer. Entonces, primera clave, si vemos a un cristiano, fíjese bien, si vemos a un cristiano que sabe lo que tiene que hacer, sabe que tiene que crecer, sabe que tiene que dejar de decir mentiras, sabe que tiene que arreglar su matrimonio, sabe que tiene que consagrarse, quiere hacerlo, pero no puede, a lo mejor no está conectado. Y el pastor llega y le da el tratamiento percutivo y no entiende. Dijimos, se está desenchufado el hermano. No está conectado. A lo mejor, mire, es la solución más simple. No sé si alguna vez ha comprado un aparato nuevo y lee el instructivo. Es raro que alguien lea el instructivo. Pero yo me metí a leer el instructivo. Y luego ahí viene, solución de problemas. Si su televisión no se ve, solución, conéctela. Y le da coraje, para esto es un manual. Si no aparece la pantalla, no se ve, conéctela. A veces ese es el problema. tenemos así de cristianos esforzándose, hermano, con ganas para cambiar su vida. Y le dice, hermano, esto es donde estoy, aquí debo estar, ya lo sé. Esto es donde estoy, aquí debo estar, quiero hacerlo. Esto es donde estoy, pero no puedo llegar. A lo mejor no estás conectado. Y no hay de pilas, ¿okay? No hay pámpanos portátiles. El pámpano tiene que estar pegadito a la vid, si no, no puede hacer nada. Me sigue, mi hermano. Entonces, es tan sencillo. Si usted no está conectado, usted está viviendo una religión. Usted está pretendiendo cambiar por lo que le dice el pastor, o porque la iglesia dijo aquello, por sus propias fuerzas. Jesús dijo en alguna ocasión, a ver, ¿quién por mucho que se afane puede añadir a su estatura un codo? A ver, alguien de ustedes, por favor, esfuércese y aumente un centímetro. A ver, hermanos, ¿quién gusta? ¡Ah! ¡No se puede! Son cosas que no están en nosotros. Es lo mismo con el poder que viene de Dios para que nosotros cambiemos, hermanos. Necesitamos comprender entonces que, mire, primero entonces, primera lección, yo puedo cambiar porque estoy conectado a Él. Ese es el punto, no es negativo, es positivo. ¿Okay? Yo sí puedo cambiar las cosas, sí puedo ocuparme de salvación porque estoy conectado a Él. La Biblia dice, Él es el que en vosotros produce. Ahora, dos cosas, ¿qué produce? Vamos a ver la primera. Él es el que en vosotros produce, así el querer. ¿Cómo ve, hermano? Y segundo lugar, el hacer. Aquí tenemos el querer y aquí tenemos el poder, ¿verdad? La acción. Ahora, es bien interesante. ¿Cómo está ese rollo, hermanos? ¿Cómo podemos entender eso de el hacer? Dios produce en mí el querer, perdón. ¿Quiere decir que cuando quiero algo, Dios me empujó a quererlo? Se me antojó una nieve, ¿verdad? ¿Es Dios empujándome a que quiera una nieve? Aquel que dice, yo quiero cambiar, ¿verdad? ¿Qué hay de Dios haciéndolo detrás? Y la lógica inversa, el que no quiere es porque Dios no le pone el deseo. Y si salimos a las preguntas, ¿verdad? Es sencillo. Hermano, compare su vida antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. No importa si usted nació en una iglesia cristiana o una familia cristiana. Compare su vida. Los deseos que usted tiene después de convertirse, ¿son los mismos que tenía antes de convertirse? Son absoluta y totalmente radicales, ¿no? ¿Sí? Antes a usted no le importaba robar, no es lo que preocupaba era que no lo agarraran. Pero hoy ya no le preocupa que lo agarren, sino que el hecho de robar está mal, ¿verdad? Ahora le pregunto, ¿de dónde salió eso? ¿Cómo es que a usted se le ocurrió que de repente usted podía ser mejor? ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale, hermano, que tenemos un varón, que es el varón típico macho mexicano, ¿verdad? Que trata mal a la esposa, que la abandona, que le ama como la Biblia enseña, normal decimos, ¿no? Luego se convierte y es al revés. Es una persona que se preocupa por la esposa, que le da atención o quiere hacerlo. Le pregunto, ¿de dónde sale eso? La Biblia nos dice esos deseos en nuestro corazón. El Señor mismo es el que se encarga de que nosotros busquemos eso. Acompáñeme a este pasaje. Salmo 119:36. Entonces, ¿de dónde viene, mi hermano, ese deseo que usted tiene hoy por cambiar las cosas, hermano? ¿Por qué se siente mal cuando dice mentiras? ¿Por qué se siente usted mal cuando falla a Dios? ¿Por qué? ¿De dónde viene ese querer? La Biblia nos está diciendo que viene de Dios. Salmo 119, versículo número 36, si es tan amable. Salmo, repito, 119, es un salmo muy largo en la Biblia, el más largo, versículo número 36. Vean, hermanos, cómo en esta oración se expresa el trabajo de Dios en la voluntad de la persona. Dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Hazme querer tus testimonios. Inclinar el corazón. Están en el Salmo, vayan a buscar el Salmo 141. 141, por favor. Dice, versículo número 4. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. No dejes que se incline mi corazón. Si tuviéramos tiempo, estudiaríamos en la Biblia esto de inclinar el corazón. Pero hermano, ¿usted cree que de usted, de su corazón, va a nacer el querer entregarse a Dios? La Biblia dice que nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero, y eso produce en nosotros. Recuerde, no quiere decir que el que no le ama o no le busque es porque Dios no ha puesto el deseo. Dios ha puesto el deseo en las personas, pero aprendimos que hay unos que son necios, no escuchan, no quieren. A pesar de que Dios está poniendo ese deseo ahí, ellos rechazan y se alejan de eso. ¿Okay? Pero entonces usted piense y reflexione. ¿Por qué a veces, hermanos, queremos cambiar las cosas? ¿Qué hay? Eso viene de Dios. Incluso, hermano, ese deseo se puede hacer tan fuerte que se llega a ser una carga, ¿no? Se llega a ser una carga. Es que no termino de cambiar, no acabo de cambiar eso. Ahora, la mejor noticia. Dice la Biblia que Dios está trabajando en usted. Dios lo ayuda a usted a querer cambiar. Pero tercer lugar, hermano, Él le ayuda, dice su versículo número 13, ahí si regresa usted a Filipenses, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Y aquí es, hermanos, donde me encanta esta parte de la escritura, porque aprendemos que, mi hermano, con mi Señor Jesucristo, los deseos que yo tengo para hacer su voluntad, hermano, el idealismo es querer algo que no es posible, ¿no? Eso se llama sueño. ¿Ustedes creen que la vida cristiana es un sueño? Es posible, mi hermano. Bueno, eso dice su Biblia. Él, si usted quiere, Él le ayuda a hacerlo. Él le ayuda a hacerlo, si es posible. Entonces, piense ahorita, traiga a su cabeza, a su mente, algo que usted dice, esto es urgente cambiarlo, es urgente. En mi vida tiene que cambiar ya esto. Tráigalo a su mente. Muy bien. Ya que la Biblia dice, ¿sabe quién lo puso ahí? Dios. ¿Sabe quién lo va a llevar a su fin? Dios. Si Él lo puso, Él le va a ayudar a usted a lograrlo. Porque en Cristo, hermano, querer es poder. Sí se puede. Y repito, no es esto un asunto así medio positivista, ¿no? Vamos a ver un ejemplo en la Biblia. Y ahora sí es Juan 5. Un ejemplo de la diferencia entre querer y poder. Vamos a verlo. Juan capítulo 5. Estamos bien en el tiempo. Juan capítulo 5, si es tan amable. Vamos a leer a partir del versículo número 1. Juan 5, 1. Ahora, note la diferencia entre querer y poder. ¿Sí? Querer y poder. Vea el versículo 1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos yacía, estaba acostada ahí, una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. ¿Qué es eso del movimiento del agua? Lo explica adelante. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Imagínense eso, un ángel y agita el agua. Y dice, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Imagínese el ambiente ahí. ¡Bajó el ángel! Imagínese. El cojo, pues, con la que tenía. El ciego por la pared. O sea, imagínese usted el ambiente ahí. Ahora, ¿qué pasa? Llega Jesús, versículo número 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Imagínese usted. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, mire la pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres? Ahora, deténgase tantito. Si usted, hay algo en su vida que está mal, y el Señor se acercará a usted y le preguntará, a ver, derecho, párate y aquí dime, ¿de veras quieres cambiar eso? ¿De veras quieres? ¿Entiende todo lo que implica? Si ya no estás paralítico, vas a tener que trabajar. Hablo del paralítico, ¿no? Ya no vas a poder estar ahí tirado que te den dando dinero, ahora tú vas a tener que trabajar. ¿Quieres 38 años de ahí? ¿Quieres? ¿Ok? ¿Qué sucede? ¿Cómo responde? Vean su versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, miren, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Esto nos puede dar indicación de que estaba paralítico quizás de la cintura para abajo, ¿verdad? Tenía la posibilidad de arrastrarse. No podía. Diciendo, Señor, claro que quiero, pero no puedo. Cuando voy llegando, el ciego ya me gana. Y el año pasado me ganó el cojo. Y el antepasado, ¿verdad? El manco o el leproso. Pero Señor, llevo 38 años, no sé cuántos años tendría el ángel agitando, pero ese hombre tenía 38 años enfermo, queriendo sin poder. Pero llega Jesús. ¿Quieres ser sano? Señor, no tengo quien me meta en el agua, antes de que yo llegue, otro me gana, versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y camina. No dijo, a ver, yo te ayudo, yo te echo la mano, y lo subió, dijo, ahorita que llegue la mele, me dices, ¿verdad? Y cuando llegó, chum, lo aventó desde arriba, ¿verdad? Para que les ganara a todos. No hizo eso. Llegó Jesús. ¿Quieres? Órale. Sí se puede. Conmigo sí se puede. Es lo que está diciendo él. Entonces, otra vez, llévalo a tu pregunta, hermano. Llega Jesús contigo ahorita y te dice, a ver, ¿qué quieres cambiar? Esto. ¿De veras quieres? Sí, Señor. ¿De veras quieres? Sí. Órale. En él se puede. No le dijo, cheque, te vuelve al avión, va, el paralítico, rara, llega. ¿Me entienden las ridiculeces de a veces que pensamos que nuestro Dios está en el cielo echándonos porras para hacerlo nosotros? Es Él el que lo hace, hermano, es Él. Yo tengo que simplemente obedecer y someterme y decir, sí, yo creo que tú puedes. La Biblia dice ahí en su versículo 9, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Ahora no bajó a ver si el ángel había movido el agua, se fue, hermano. Anduvo, dice la Biblia que era día de reposo, y ya usted puede leer en su casa cómo se enojan los judíos y se arma un borlote ahí por esto. Pero se fija, un hombre queriendo 38 años sin poder. Eso es la religión. Queriendo, echándole ganas. Es que, hermano, cada domingo llevo 2 años con esto, y 2 años, hermano, y no puedo. Tú no, tienes razón. Tiene que venir uno, tú eres como un paralítico para hacer esas cosas. Tiene que venir Él, decir la palabra, cuando tú estás conectado y Él hace los cambios. Ya vimos versículo 12, a mí me toca mi parte, me toca someterme, me toca acercarme, pero Él hace mi parte. Él hace, perdón, su parte, yo hago mi parte. ¿Se acuerda de los 10 leprosos? Iba Jesús caminando con la gente, sus discípulos, y 10 leprosos decían, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y Jesús les grita, vayan y preséntense al sacerdote. Y ¡shum!, salen corriendo todos. Y la Biblia dice que mientras iban corriendo, fueron sanados. Ahora, ¿qué hubiera pasado si hubiera dicho, ay, este Jesús nos manda con el sacerdote, nos va a regresar porque todavía estamos leprosos? ¿Qué hubiera pasado? Nada, se queda leproso. Pero cuando obedecen lo que Él les dice y van corriendo, son sanados. Y la Biblia nos dice que nada más uno regresa, ¿no? Y el diezmo, ¿no? Va y le agradece al Señor lo que Él hizo. Ahora, quiero terminar con esto. Ah, bueno, antes de terminar, voy a dar un pasaje que está en una parte muy sencilla de la Biblia y le voy a pedir que lo busque conmigo, ¿sí? Lucas 1, antes de terminar, estamos concluyendo, pero antes de terminar, tenemos un Dios, pues, que me dice que yo haga mi parte, me pone los medios, ¿verdad? Pero es Él quien provee lo necesario para que se realicen las cosas. Si usted quiere hacer algo para Dios, Él puede, hermano. Y usted puede hacerlo en Cristo, usted puede hacerlo. Vaya a Lucas, versículo 30, y vamos a empezar a leer versículo 30. Lucas 1:30. Usted va a leer aquí, va a escuchar el anuncio del ángel a María de que iban a ser Jesús, ¿ok? Eso es lo que está escuchando. Versículo 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre. Ella era una virgen, quizás una muchachita de 18, 17 años. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Me encanta, está con mayúsculas, ¿no? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. 34. Fíjese. Bueno, Señor, a lo mejor sí quiero, pero no puedo. Versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y hasta donde sé, se necesitan dos. ¿Hacer uno? No puedo. ¿Cómo será esto? ¿Tú dices que yo así nomás voy a concebir un hijo? Pregunta: ¿cómo será esto? Quiero, Señor. No puedo. Eso es imposible. ¿Ha habido esa palabra alguna vez en su vida? Hermano, ¿la ha dicho alguna vez en su vida? Eso es imposible. Imposible, de posibilidad, de poder. No se puede. Bueno, ¿qué le contesta el ángel? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es más, le da una referencia, 36. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, era una ancianita. Y este, dice, es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Cómo es posible todo eso? ¿Por qué? Versículo 37. Nada hay imposible para Dios. Nada, mi hermano. Nada, nada hay imposible para Dios. Si tú entiendes en tu cabeza que se necesita este y este para ser un hijo, nada hay imposible para Dios. Si esta mujer está muy adulta, muy grande, ya su cuerpo físicamente no es apto para tener un hijo, no es imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Hermanito, tu problemita, que llevas años con él, ese rencor, hermano, o esa incapacidad, o esa enfermedad, hermano, nada hay imposible para Dios. Nada. Y entonces a todos nos empiezan a brillar los ojos. O sea que si voy y me compro un billete de la lotería, nada hay imposible para Dios. Yo quiero, Él puede. Y órale, nos gusta la ecuación. Está bien. Regrese a Filipenses para que vea la condición aquí, o el freno. Filipenses 2:13. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Pero qué? ¿Qué dice al final? Por su buena voluntad. O sea, la primera referencia que entendemos fácil es de cuando Dios pone en el corazón de alguien el querer cambiar y Él lo capacita, no es porque lo merezca la persona. Por su pura buena voluntad, Él lo pone ahí. Lo hace querer y lo hace poder porque Él quiere. Pero segunda cosa, muy importante. Esta frasecita, buena voluntad, la encontramos en otro pasaje. Es el último pasaje que vamos a revisar. Está en Romanos capítulo 12. Vamos a ver cómo se usa esta palabrita, buena voluntad. Cuando habla de Dios, cómo se usa. Romanos capítulo número 12 y terminamos con este pasaje. En Romanos 12, versículo 1, Pablo está exhortándonos a echarle ganas, ¿verdad? Si somos justificados, si hemos muerto al pecado, ¿verdad? Ya nos habló de Israel, capítulo 9, 10 y 11. Pero llega al 12 y nos dice: así que, otra vez es otro por tanto, ¿no? Estamos en Romanos 12, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y vean el 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Mire qué claro es, ¿verdad? Échenle ganas, cambien. No es nada más ser salvo, es cambiar la vida aquí. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis que cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ahí tenemos la línea. Es decir, si yo digo: hermano, usted predicó el domingo de que querer es poder, yo quiero ganarme la lotería, voy a ganar la lotería. ¿Quiere decir eso? Yo quiero un carro último modelo, ¿verdad? Esos de 6 llantas, ¿verdad? Quiero uno. ¿Lo voy a tener mañana? Puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que se saque la lotería. Si se la saca, diezme, hermano, ¿verdad? Diezme. Pero mire, puede ser que lo saque o no. Pero esa frase, ¿sabe qué nos enseña? Que estos deseos que Dios pone en el corazón y esas acciones tienen que ver con su voluntad, no con la tuya. Esta es la raya entre el positivismo y el optimismo y el Dios de poder trabajando. No es nomás, mire, ¿qué diferencia hay? No es que tú digas, sí, yo voy a ser el nadador más grande que ha existido en la historia, y tú te avientas, quieres, y Dios te ayuda a poder. Esos son tus planes. A lo mejor eso ni tiene que ver con la buena voluntad de Dios. ¿Me entiende, mi hermano? A lo mejor la buena voluntad de Dios es que en lugar de ser el mejor nadador del mundo, seas obediente con tu papá. Y eso a veces nos cuesta trabajo desearlo y más hacerlo. Pero Dios pone esos deseos en el corazón y Dios nos ayuda a hacer esas cosas. Entonces, ¿se fija usted, mi hermano, cuál es la línea de lo que estamos hablando aquí? Llevar la salvación a su conclusión final es posible porque tenemos un Dios que opera en nosotros, ayudándonos a querer y ayudándonos a poder. ¿Qué? Hacer su voluntad. No mi voluntad. No mi voluntad. Entonces, hermano, ¿cuál sería el deseo que usted querría? Deseo, como se oyó, deseo, que Dios le cumpliera en este momento. Deseo, no, pues un viaje o un bien material, un regalo. Hermano, Dios puede cumplirlo. Él es poderoso para hacerlo, pero a lo mejor no va con su voluntad. Entonces, dé un paso atrás y piense, le reto, le desafío, piense, ¿qué cosas usted sabe que tiene que cambiar? O sea, ocuparse en su salvación. ¿Qué tiene que añadir a su fe? Virtud, virtud, conocimiento. ¿Qué va a ser diferente porque ya es cristiano usted? Bueno, más allá del cielo con las arpas. ¿Qué va a ser distinto? Tráigalo a su corazón. Lo que le quiero decir, mi hermano, es que si eso va conforme a la escritura, dejar de decir mentiras, arreglar su matrimonio, ser una persona honesta, ser una mujer de oración, ser un varón responsable en su casa, hermano, eso es voluntad de Dios. Definitivamente, pero Dios, lo maravilloso aquí es de que usted dice, bueno, así suena bien y yo sé que lo necesito y lo quiero. Sí se puede hacer. A mi Dios no le basta con la intención, Él lo hace, mi hermano. Él es un Dios que lo hace siempre. Con Él todo es posible, hermano, y especialmente esas cosas, los cambios en su vida, la salvación completada en usted. ¿Cuántos ustedes que conocen al Señor, no sé, de un mes atrás, o un año, o 10, han alguna vez soñado con ser un gran evangelista, o un hermano que sane, o tener una iglesia gigante? En Cristo se puede hacer eso, sí se puede, pero es más importante, hermano, que usted deje su orgullo a un lado. Eso sí se puede hacer. No viva usted con la mentira, es que así soy, es que así soy, ¿verdad? Así nací, así crecí y así me voy a morir. Así me hizo el Señor. Hay de todo en su viña. Entonces, así soy yo. Hermano, no se engañe, no es cierto. Yo creo que ya no puedo cambiar. Yo creo que ya soy así y así es mi carácter, yo ya no puedo cambiar. No es cierto, usted sí puede cambiar. Sí puede cambiar, hermano. Sí se puede. Entonces, mira, a lo mejor yo no tengo la capacidad en Cristo de pararme aquí y resucitar un muerto. A lo mejor no. Pero ¿sabe qué sí puedo, hermano? Cambiar para mañana ser mejor esposo o ser mejor padre. Se pueden hacer esas cosas, hermano, porque tenemos un Dios en el cual, cuando estamos en Él, todo es posible, mi hermano. Todo. Entonces, no le dé miedo, ¿verdad? Sueñe lo que quiera. Sueñe. Crecer esta iglesia es posible, hermano, hacerlo. Y lo vamos a hacer porque Él lo ha prometido en su palabra. Lo queremos hacer y lo vamos a hacer. ¿Por qué lo ha prometido así? Los cambios en la gente, hermano, se van a hacer porque Él lo ha prometido así. Mi pedacito es ocuparme en eso, nada más. Y Él hace lo demás. Le invito a orar, hermano, ahí en su lugar, incline su rostro. Padre Santo, hemos entendido, Padre, ya desde hace unas semanas que tenemos un Dios que quiere trabajar en nuestras vidas, que tenemos un papá que nos quiere tanto, que siempre está buscando cambiarnos y mejorarnos para parecernos más a su Hijo Jesús. Hemos entendido eso. Hemos entendido también que a veces nosotros fallamos al no ocuparnos en culminar, en finalizar la salvación que tú has empezado. Pero ahora también entendemos que tenemos una razón para ocuparnos. Y tenemos la promesa de que si nos ocupamos en la salvación, tenemos un Dios que nos va a llevar a lograrlo. Porque tenemos un Dios que produce en nosotros, energiza nuestras vidas. Queremos conectarnos a ti, Señor. Si hay alguien aquí que pueda reconocer en su corazón que ha estado intentando cambiar su vida sin ti, que Padre, en arrepentimiento podamos venir y simplemente conectarnos a la vid verdadera para empezar a dar fruto. Padre, los deseos que tenemos de ser distintos, gracias porque tú los pones en nuestro corazón. Pero gracias sobre todas las cosas, porque esos deseos se pueden hacer una realidad. Porque tengo un Dios que no nada más me hace querer, sino que me ayuda a hacer. En Cristo yo puedo, Señor. Todo mundo aquí conocemos un pasaje, Padre, que siempre viene a nuestra mente cuando pensamos en situaciones difíciles. Pablo dijo aquí en esta carta: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, se puede todo, Señor. Especialmente aquellas cosas que tienen que ver con ocuparnos en nuestra salvación, con culminar nuestra vida. Papá, puedo decir delante de tu presencia, el discipulado, aunque bien difícil, es posible. Establecernos en la fe es posible. Padre, ser una luz gigante en esta comunidad de tinieblas es posible. No es solo algo que queremos, es posible hacerlo, Padre, porque te tenemos a ti. Yo oro, Señor, que nos ayudes a salir de aquí animados, a entender que estoy en el lugar correcto, porque estoy en el lugar en el cual tengo un Dios que hace todas las cosas posibles. Todo, mi Señor, todo. Ayúdenos a crecer en fe hoy y a estar agradecidos contigo por lo que ya has puesto en tu corazón. Ayúdanos, papá, que durante esta semana y estos días entendamos que si hay algo que yo estoy queriendo hacer en mi Cristo, se puede hacer. Sí se puede hacer, sí podemos ser transformados, sí podemos culminar nuestra salvación, sí podemos crecer, sí podemos madurar. Sobre todo, Señor, podemos vivir sin ser dominados por el pecado. Sí se puede hacer eso, Señor. Gracias, papá, porque sabemos y reconocemos que esto es posible nada más porque tú eres el que lo produces, tú eres el que trabajas. Toda la gloria es a ti. Así que, papito, trabaja en nosotros, necesitamos esto. Y bendigo a mis hermanos y te agradezco su corazón y su paciencia para poder escuchar la palabra, Señor. Recompensa para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.